Con la mesa ya preparada en uno de los salones privados de la Casa Blanca, lejos de los flashes y del protocolo, a un lado Donald Trump, el jefe de una de las mayores potencias mundiales, si no la principal, claro, y protagonista de los últimos cambios que están afectando al orden mundial. Al otro, la líder de la oposición venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, la mujer que ha hecho de la lucha democrática en Venezuela su bandera y que ha sobrevivido a la represión. Es sin duda uno de los encuentros más esperados posible, un encuentro que, por cierto, acaba de terminar hace 10 minutos. Enseguida analizamos lo que ha dado de sí, lo que dará durante esas horas que quedan de noche, pero sin duda estaba en el foco de la atención mundial después de que Estados Unidos capturara a Maduro y a su esposa durante una intervención militar el pasado 3 de enero. Sobre la mesa, el futuro por Venezuela y dos visiones completamente distintas.
Hemos tenido una gran conversación hoy. Ella es una persona estupenda, quiero decir, es alguien con quien hemos trabajado muy bien. Marco Rubio está tratando con ella. Hablé yo con ella esta mañana, tuvimos una larga llamada, discutimos muchas cosas y creo que nos estamos llevando muy bien con Venezuela.
Para Trump, la nueva presidenta Delcy Rodríguez sigue siendo su pieza clave para una transición a la carta y negociar nuevos acuerdos relacionados con el petróleo que beneficien directamente a Estados Unidos. Algo que no convence a muchos venezolanos que veían en María Corina Machado la alternativa real ya.
Planeo regresar a Venezuela lo antes posible. Todos los días decido dónde puedo ser más útil para nuestra causa. Por eso he permanecido escondida más de 16 meses, pero planeo volver a casa lo antes posible.
A pesar de su insistencia por volver, el propio Trump la ha descartado de la primera etapa de la transición en Venezuela bajo el argumento de no tener los apoyos necesarios. Según la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, la opinión sobre este tema no ha cambiado.
Se basó en las realidades en el terreno. Fue una evaluación realista basada en lo que el presidente estaba leyendo y escuchando de sus asesores y equipo de seguridad nacional. Y en este momento su opinión sobre este asunto no ha cambiado.
En Venezuela, mientras tanto, se siguen produciendo liberaciones a cuentagotas de presos políticos.
¡Fiel, fiel a ellos, fiel a mi Dios!
Es uno de los momentos en los que varios de los liberados se encuentran con sus familias después de meses encerrados entre rejas. Entre ellos hay cerca de una veintena de periodistas como Roland Carreño o Luis López que decían esto momentos después de ser liberados.
Somos los dos primeros que hoy se fueron liberados. Hay 19 esperando
allá. El proceso empezó a las 5 de la mañana. Firmamos las boletas, todos los procedimientos naturales del caso. Y aquí estamos ahora esperando a mi hijo, esperando a mi sobrino. Y aún queda mucha gente todavía metida en las cárceles y esperemos que se vayan liberando paulatinamente hasta que no quede ningún preso. Eso no es bueno ni es sano para un país tener preso político.
Según ha podido saber COPE, hay mucha desinformación en el país. Nadie sabe muy bien la cifra oficial de liberados, ni siquiera de qué centro salen. Muchos de ellos presentan un delicado estado de salud, imagínate. Sin embargo, según la presidenta Delcy Rodríguez, son cientos los excarcelados e insisten que seguirán produciéndose nuevas liberaciones en los próximos días.
El día de hoy podemos decir que ya suman 406 liberaciones previstas en estos días. El mensaje es muy claro. Es una Venezuela que se abre a un nuevo momento político que permita el entendimiento desde la divergencia y desde la diversidad política ideológica.
O sea, que hasta este momento no se ha permitido la divergencia ni la diversidad ideológica y política, lo está reconociendo. Bueno, mientras se producen esas liberaciones, también miles de venezolanos salen a la calle de las principales ciudades del país exigiendo la liberación de Maduro y de la primera dama, Cilia Flores.
¡Maduro, aguanta! ¡El pueblo se levanta! ¡Maduro, aguanta! ¡El pueblo se levanta!
Venezuela es un escenario de contrastes, de imágenes que reflejan la división de una sociedad que sigue sin saber lo que ocurrirá en los próximos años. Desde el gobierno niegan la mayor, aseguran que están todos unidos. Mira lo que decía el ministro del Interior, este sí que es un pájaro, Diosdado Cabello.
Aquí en Venezuela estamos divididos, ¿no? Aquí estamos bien unidos, oye, muy unidos. Lo hemos demostrado una y mil veces. Nosotros estamos acompañando el partido, la Fuerza Armada, las fuerzas policiales, a la hermana Delcy en la difícil gestión que tiene. Estamos nosotros con ella.
Unidos toda Venezuela, salvo cuando pierde las elecciones y entonces das el golpe. Bueno, con todo este panorama, ambos se reúnen en la Casa Blanca en un encuentro que centra las miradas de todo el mundo. ¿Qué se va a tratar? ¿Qué se ha tratado en esa reunión? ¿Puede repercutir en la situación de los presos? Hoy, María Corina Machado y Donald Trump ante el futuro de Venezuela. La reunión se produce, como has oído, un día después de la conversación entre Trump y Delcy. Una conversación en la que abordaron, dice Donald Trump, petróleo, minerales, comercio, seguridad. Nos vamos hasta Washington. David Landete, buenas noches, buenas tardes para ti.
Buenas noches, Ángel, ¿cómo te encuentras?
La reunión ha terminado hace nada, un cuarto de hora. ¿Se sabe algo o es pronto?
Mira, acaba de salir hace unos momentos, como tú muy bien dices, María Corina Machado. Ha querido pasar por la zona, el parque que está justo enfrente de la columnata de la Casa Blanca, donde había unos centenares de venezolanos venidos de todos los puntos de Estados Unidos a apoyarla. Ahí se le ha preguntado, como Aida ha dicho, que muy bien. Te puedo decir, la información que tenemos hasta ahora, Ángel, ha sido un almuerzo que se ha alargado más de lo previsto. Unos minutos más, y eso en una agenda de un presidente de Estados Unidos, la primera potencia, es un gesto importante. Ha tenido un momento casi de telerrealidad. Hay dos rivales aquí en la Casa Blanca, Ángel. Dos rivales que pugnan por cuál va a ser la política de Venezuela y de muchos otros sitios, ¿no? Que es Marco Rubio, que es el secretario de Estado, y Rick Grenell, que es un asesor de presidente Trump y que estuvo hace un año viendo a Maduro y a Jorge Rodríguez en Caracas. Ha sido un enviado especial de Maduro, de Trump ante Maduro, y es alguien que ha defendido mantener las vías de comunicación con Delcy Rodríguez abiertas, mientras Marco Rubio es quien propuso a María Corina Machado para el Nobel de la Paz, es decir, un aliado firme, firme. Les ha unido a los dos con Machado. Uno de estos momentos dignos de los programas de telerrealidad de Trump, ¿no? Dos rivales dentro de su administración y ella en medio, ¿no? Intentando convencer a todo el mundo. Te puedo resumir esto en una frase, Ángel. María Corina Machado, sola, en el momento decisivo, porque no le han permitido entrar ni siquiera con su jefa de gabinete, para garantizarse el apoyo de Trump a un futuro de Venezuela liderado por la oposición, que ganó las elecciones.
Pues ojalá. A mí me da... Yo le he entrevistado en cierta ocasión, pero ahí me da que se los come. Se los come ya sola.
Pues
a Marco Rubio y al otro.
Pues
me da,
No, desde luego el apoyo de Marco Rubio lo tiene porque él se ha manifestado gran admirador de ella. Lo que pasa es que ahí está Trump, claro, que le gusta esto de ser el de el del programa de la realidad, que te dice, te despido, no te despido, bien, mal. O sea, sabes que a él le encanta dar veredictos, ¿no? Y que la gente lo convenza y que le demuestre fortaleza. Y ahí había un enigma enorme. Ángel, ¿cómo vienes tú, habiendo ganado el Nobel de la Paz, ante alguien que quería ese mismo Nobel, ¿no? ¿Cuál iba a ser la respuesta de María Corina? ¿Le iba a dar el Nobel de la Paz? ¿Se lo puede entregar? Te puedo contar, porque COPE ha hablado con el equipo de María Corina y nos han comentado que ella ha venido con una especie de réplica de la medalla en la que hay una placa en la que se le dedica ese premio. No se lo puede dar, pero se lo dedica. Le dedica el premio por su compromiso con la libertad de Venezuela y con el futuro democrático que pueda haber.
A partir de ahora, David, ella va al Capitolio, al Parlamento, para entendernos en Washington, y allí se supone que hablará con vosotros.
Estamos ahora de camino al Capitolio. En unos minutos vamos a abandonar el complejo de la Casa Blanca. Hay centenares de periodistas venezolanos aquí. Es como si hubiera... O sea, no sé en este momento... ¿Cómo han cabido tantos periodistas venezolanos en la Casa Blanca hoy? Porque realmente ha sido una expectación máxima. Es uno de los días que más gente he visto aquí en este recinto. Estamos yendo ahora al Capitolio, corriendo, a ver cómo se reúne con senadores y diputados, y después ella nos va a dar explicaciones. Hemos podido hablar con ella en un momento y nos ha dicho que sí, que todo muy bien, y que nos va a contar más sobre esa reunión cuando haya acabado en el Capitolio, que también tiene un recibimiento estelar.
Pues ya nos cuentas cuando ocurra. Gracias, David.
Gracias a ti, hasta luego.
La lucha continúa en Venezuela. Cada día centenares de personas se reúnen a las puertas del Helicoide, la prisión terrorífica, el centro de torturas del régimen. Una de estas personas es Gabriela, quien espera a su amigo el exconcejal Jesús Armas. Hace unos días Hablé con ella aquí en La Linterna.
No conocemos la información de si van a ser liberados, más allá de la palabra que dio el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, en donde se comprometió en liberar a un grupo importante de presos políticos y extranjeros que se encuentran detenidos aquí en Venezuela. Y seguimos manteniéndonos en la calle, esperando la libertad de todos.
Entre la lista de casi un millar de presos políticos en Venezuela habría 24 periodistas. Según el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, en las últimas 48 horas se han liberado a unos 20. Uno de los más conocidos es el politólogo Nickmer Evans, director del medio Punto de Corte, detenido en diciembre y que fue liberado junto a uno de sus colaboradores y redactores. Por fin está en libertad. A esta hora nos atiende su esposa, Marta Cambrero. Marta, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches. Saludos.
Lo primero, ¿cómo está Nickmer? ¿Cómo está su compañero?
Bueno, muy buenas noches. Nickmer Evans ha regresado a casa. Igualmente, nuestro compañero Ángel Godoy, fotógrafo del medio de comunicación independiente y digital en Venezuela, puntodecorte.net. Han regresado a casa con una inmensa gratitud hacia Dios, a la comunidad en general, a los medios de comunicación nacional e internacional y a las organizaciones defensoras de los derechos humanos que nos han apoyado a visibilizar su caso. Estas primeras horas han sido un reencuentro familiar profundamente emotivo, marcadas por el alivio de estar nuevamente en su casa. Aunque su espíritu se mantiene firme, es un momento de calma y de asimilar el proceso, sabiendo que ahora debe cumplir con medidas cautelares que incluyen presentaciones cada 15 días ante el tribunal.
¿De salud cómo está? ¿Está muy tocado o ha llegado fuerte?
De salud, gracias a Dios, ha llegado muy fuerte. Él siempre mantiene sus convicciones. Una de sus misiones, creo que en la vida, ha sido defender a capa y espada la democracia. Y entender que en una democracia opinar e informar no debe ser un delito. Físicamente está bien, está firme. Y bueno, este es un momento que ante la medida que le han dado de medida cautelar y presentación cada 15 días ante los tribunales, debe bajar un poco la guardia. Mañana vamos a ir por primera vez a los tribunales para que él pueda entonces hacer presentación y nos digan qué otra medida cautelar de prohibición tiene.
¿Por qué le detuvieron? ¿Por qué le arrestaron en diciembre?
Bueno, fue detenido el pasado 13 de diciembre del 2025 por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. Eso es una policía
política. El SEBIN, famoso.
El SEBIN, exactamente. Acudieron a nuestra residencia indicando que debía acompañarlos para una entrevista o un interrogatorio. En ese momento, Nickmer grabó un video asegurando que no tenía nada que temer y se presentaba voluntariamente. Asimismo, salió de mi casa. Sin embargo, lo que inicialmente se planteó como una entrevista terminó siendo una detención arbitraria en el helicoide de 31 días, en un contexto de persecución contra las voces críticas y los medios independientes.
Madre mía, ¿cómo han sido estos días para él? Cuenta algo de lo que ha sido sobrevivir allí.
Sí, bueno, aunque son pocas las cosas que hemos podido intercambiar, lógicamente nos ha comentado que han sido días duros, días de reencuentro con tantas personas detenidas de manera arbitraria. Ahí estuvo en compañía con Enrique Márquez, Piayo Virelli, diputado, Perkin Rocha, consultor jurídico de María Corina Machado. También pudo conversar y tropezarse con Rocío San Miguel, una activista de derechos humanos. Y bueno, los primeros días fue de mucha fuerza, de fe, de esperanza. Días en donde podía sentir que en algún momento iba a llegar el momento, pero en otros que fallecía, pues desfallecía en cuanto a su sentimiento y ánimo.
Claro, claro. Casi para terminar, Marta, quedan muchos cientos por liberar. ¿Los veremos en la calle pronto?
Bueno, mantenemos la esperanza. pero seguimos con una exigencia firme. Eso fue una de las comunicaciones que hicimos ayer ante esta situación de incertidumbre de sus medidas cautelares. A través de la vía de las redes sociales grabamos un video en donde reconocemos que este proceso de excarcelación es un paso necesario como parte de la estabilización del país, pero recordamos que el camino no termina aquí. Aún faltan muchos venezolanos, tanto civiles como militares, por abrazar a sus familiares. Hoy puedo decir yo que tengo a mi familiar en mi casa, puedo tener algo de tranquilidad, pero todavía faltan muchos venezolanos por sacar de esas cárceles. Y por eso seguimos alcanzando la voz por una amnistía. Él siempre ha sido parte precursora de que aquí hay que hacer una amnistía ya, entendiendo que la verdadera estabilización de Venezuela solo llegará cuando no quede ni un solo preso político en el país.
Marta Cambrero, esposa de Nickmer, que acaba de ser liberado del régimen chavista. Gracias y suerte. Saluda al superhéroe, Marta.
Gracias, muchísimas gracias.
Buenas noches. En Venezuela continúa en mitad de la desinformación. Allí son muchos los que desconocen cuál es la cifra oficial de liberados, en qué centro están, porque están apareciendo muchos más centros de detención de los que se pensaba. Hemos llamado a Alejandro Hernández, periodista, director del medio digital lagranaldea.com. Alejandro, buenas noches.
Ángel, un placer saludarte. ¿Cómo estás?
Oye, ¿qué se sabe o qué se supone ahora mismo sobre los presos políticos tras casi 2 semanas ya de la detención de Maduro?
Bueno, creo que acabas de tener una entrevista muy significativa en ese sentido porque, bueno, es testimonial y creo que todos pues nos sentimos de alguna manera solidarios y de alguna manera pues, representados en el sentido de que como venezolanos a todos nos inquieta la situación que tienen los venezolanos injustamente presos por el régimen de Maduro, y creo que el testimonio que te acaba de dar la pareja de Nickmer Evan es muy significativa en este sentido. Pero respondiendo a tu pregunta, lo que se sabe, digamos, lo que se sabe no es todo, y lo que se sabe está incompleto porque el régimen sigue manejando esto con mucho secretismo y con mucha discrecionalidad. Y al final sigue usando a los presos políticos como moneda de cambio, aunque esta vez sea para simular que está cumpliendo las instrucciones que desde Washington le están dando, ¿no? Entonces, digamos que tenerte un balance definitivo de cuántos presos han liberado exactamente, cuántos faltan por liberar en las próximas horas y cuántos van a liberar en los próximos días, oye, creo que no es responsable porque nadie sabe la cifra exacta.
En las últimas horas, cuando he escuchado hablar a Delcy Rodríguez, está reconociendo el propio error de su dictadura. Cuando dice, no, vamos hacia una democracia, hacia una Venezuela donde se permita la discrepancia, está reconociendo que no se permite la discrepancia. Cuando habla de liberación de presos, está reconociendo que los metieron presos por la propia dictadura. O sea, es que la situación es inconcebible vista desde fuera.
Bueno, Delcy Rodríguez, digamos que ha reconocido públicamente que la revolución bolivariana fue su venganza, ¿no? Por lo que le sucedió a su padre. Esto lo digo porque no es una persona que cuide demasiado las formas. Y ciertamente, tanto ella como Diosdado Cabello han dado unas declaraciones en función de los presos políticos que revela que siempre tuvieron intención de ser represivos, de ser torturadores y de ser antidemocráticos. Porque Diosdado Cabello decía hoy también que, bueno, que la verdad es que no eran presos políticos, sino gente que había de alguna manera incentivado a la violencia por estar en desacuerdo con el gobierno. Entonces, bueno, yo creo que son declaraciones cínicas, pero que a la vez reflejan, como tú bien dices, el verdadero germen totalitario y dictatorial del chavismo.
Cuando me dices que lo que le pasó al padre de los hermanos Rodríguez, a Delcy, a su hermano, ¿qué le pasó? Yo no lo sé.
El padre de Jorge y Delcy Rodríguez se llamaba Jorge Rodríguez también, y fue un hombre que fue un guerrillero, podemos decir que fue un guerrillero, y el responsable del secuestro de un conocido empresario llamado William Niehaus, a quien secuestraron en Venezuela. Y bueno, en medio de la búsqueda y de lo que sucedió, al hombre lo encontraron y la policía, las autoridades, pues, de aquel momento, lo capturaron, se lo llevaron y Jorge Rodríguez murió en manos de la policía de aquel momento. Y bueno, todo indica que fue pues también golpeado y torturado por las autoridades, que hubo exceso policial en el trato a Jorge Rodríguez. Entonces, a Jorge Rodríguez padre me refiero. Sí, entonces, sí, sí. Hace unos años, en una entrevista, ella sin ningún complejo reveló que la revolución era su mejor venganza. Y bueno, digamos que todo el mundo finalmente entendió por qué los hermanos Rodríguez han tenido el rol tan siniestro que han tenido todos estos años, pues.
¿Qué esperas de la reunión de hoy de Donald Trump con María Corina Machado?
Bueno, a ver, la reunión ya concluyó. María Corina Machado está rumbo al Capitolio. Fue un almuerzo, Ángel. María Corina Machado no recibió el trato de jefa de Estado, porque bueno, no lo es. Entiendo que el almuerzo se prolongó un poco más de lo que estaba previsto, cosa que pareciera una buena señal, porque bueno, en los días posteriores a, bueno, ya tú lo debes haber seguramente comentado en el programa, pero en los días posteriores a la entrada a Venezuela y a la extracción de Nicolás Maduro, digamos que las formas del presidente, sí, Trump hacia María Corina Machado no han sido las mejores, y bueno, eso ha creado incomodidad porque creo que tampoco se ajustan a la realidad. Una cosa es que ciertamente María Corina Machado no pueda, o ningún dirigente, digamos, externo al chavismo pueda en este momento tener lazos comunicantes con la estructura policial, militar, represora del chavismo. Y otra cosa es que María Corina Machado no tenga el respeto del 80% del país, y que en una elección no la perdería con nadie. Claro. Son cosas diferentes. Entonces, bueno, digamos que este almuerzo viene un poco a tratar de limar esas asperezas. La portavoz de la Casa Blanca en la rueda de prensa que dio, tampoco es que fue demasiado generosa, ciertamente sí dijo que María Corina Machado era una persona, una voz fundamental para la mayoría de los venezolanos, pero bueno, también dijo que el presidente Trump no había cambiado su visión sobre que no tiene cómo liderar a Venezuela en este momento, y que bueno, no el presidente no, digamos, no tenía mayores expectativas de lo que le pudiera decir María Corina Machado, como haciendo ver que la información Trump la maneja por lo que le dicen sus asesores, pues, y que no va a cambiar sus posturas. Veremos. Por el almuerzo que tuvo con María Corina Machado, que al parecer, Ángel, una cosa que mucha gente esperaba, el asunto del premio Nobel, bueno, creo que de eso no hubo mayor cosa.
Puro gesto.
Y bueno, lo que tampoco hemos visto hasta este momento es una foto de los dos. Entonces, bueno, creo que quedan cosas por saber. Supongo que en las próximas horas sabremos más. La reunión creo que tendrá máximo una hora de haber terminado. Y bueno, nada, con mucho gusto estamos a tu orden para volver a conversar si quieres ampliar el tema, pues.
Una última cuestión, lo ha puesto encima de la mesa el término Marta, la esposa de Nickmer Evans, la palabra esperanza. Uh-huh. ¿Estáis esperanzados, Alejandro?
Yo sí creo que hay razones para estar esperanzados, Ángel, porque más allá de que todos podemos tener nuestras diferencias con las formas de la administración Trump, el paso que decidieron dar es un paso demasiado significativo que como mínimo supone que las cosas no van a volver a ser igual. Más allá de que Delcy Rodríguez va a estar al frente por un tiempo del país, más allá de que Diosdado Cabello sigue generando miedo en Venezuela, es evidente que algo muy importante se movió y que esto deja un precedente, ¿no?, que permite tener cierta esperanza de que el país podría iniciar un camino hacia una apertura democrática. Yo siempre digo que está en los venezolanos y en las distintas capas de la sociedad civil hacer que la administración Trump le ponga el mismo empeño que le pone al asunto petrolero, se lo dedique también al desmontaje del Estado chavista, que tiene 25 años en el poder y que no ha dejado una rendija libre para, bueno, para los sectores democráticos. El mismo esfuerzo que han demostrado que tienen para hacer negocios petroleros, deberían demostrarlo también para lograr una estabilización democrática en Venezuela, y eso no hay manera de hacerlo si no es desmontando, claro, las estructuras del chavismo.
Yo estas entrevistas de estos últimos días siempre las termino igual. ¡Viva Venezuela libre! Gracias, Alejandro.
Gracias a ti, Ángel, por tener presente a nuestro país en tu importante programa.
Adiós, buenas noches. Donald Trump en el comedor privado de la Casa Blanca con María Corina Machado. ¿Y ahora qué? Eso estarán pensando centenares de familiares que esperan a las puertas de las prisiones y centros de detención en Venezuela a sus gentes, encerrados por culpa de un régimen chavista, ante la ceguera y el cinismo de gran parte del mundo. Como siempre, el lazo a nuestro tema del día lo pone el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches.
Hoy quieres hablar de ella.
Sí, porque mira, el mundo está lleno de valientes de salón y de luchadores por la democracia, pero lejos de donde la destrozan. Por eso, cuando te encuentras con quienes arrostran el peligro y se exponen a que los metan en la cárcel o les peguen un disparo en la cabeza o les extorsionen con el secuestro de alguien de su familia, surge la admiración auténtica que se rinde a los valientes de verdad. Corina Machado es una mujer corajuda y atrevida, y no desde hace unos pocos años, sino desde hace mucho tiempo. Aún no había cumplido los 40 cuando fue recibida por un presidente de Estados Unidos. Y es que cuando Hugo Chávez, no Nicolás Maduro, Hugo Chávez, era presidente de Venezuela y gozaba con la admiración de un alto porcentaje de venezolanos, tuvo la audacia, en un plató de televisión frente a él, de decirle que expropiar era robar. ¿Robar?, se preguntó sorprendido Hugo Chávez. Y Corina le dijo, sí, las propiedades de empresarios, comerciantes, hasta de pequeñas posadas a quienes ni siquiera se les ha resarcido de su propiedad. Dígale la verdad a Venezuela. Aquí hay una Venezuela decente que quiere una transformación profunda. Es el momento de enfrentar con seriedad y con responsabilidad este desafío histórico que tenemos por delante. El tiempo se les acabó. Es el momento de una nueva Venezuela. Esa osadía insólita ante el propio Hugo Chávez catapultó su popularidad por todo el país, y ese coraje lo ha revalidado en muchas ocasiones. Me imagino que hoy habrá recordado la visita a la Casa Blanca que hizo hace casi 22 años, invitada por George Bush, y donde compartió con ella la deriva autoritaria y antidemocrática del gobierno de Hugo Chávez. La comparación entre Corina Machado y Delcy Rodríguez es imposible por abultadamente desigual en términos culturales, intelectuales y éticos. La lealtad de la admiradora de Zapatero y presidenta en funciones Delcy hacia Maduro,